intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece innecesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
Bienvenidas y bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán en la Ciénega, el 104.7 de FM de Lagos de Moreno en la región Altos Norte y el 105.5 de FM en Ameca en la región Valles. En este micrófono te saluda con muchísimo gusto Natalia Rojas y te invitamos a que te quedes con nosotras la siguiente hora para deconstruir el género y construir la agenda feminista. Un agradecimiento muy especial a Gil Domínguez y a África Ramos, que se encuentran en la producción de este programa. Igualmente saludo con muchísimo gusto a mis compañeras locutoras, a Lupita Ramos, que en esta ocasión nos encuentra con nosotras, pero también a Estefanía Martínez. Muy buenas tardes, Estefanía, ¿tú cómo estás?
Hola Natalia, un gusto y un placer estar nuevamente en una tarde de domingo contigo y con nuestra querida audiencia. Les recordamos que ya pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ya sea en Twitter, que solo es poner el arroba Sórico Sin Género, y en Facebook, Sórico Sin Género de Dudas, así como nuestro canal de YouTube y Spotify, donde ya pueden escuchar nuestro podcast cada semana. A su vez, bueno, pues el día de hoy vamos a tener una invitada de lujo, hablando de un tema súper importante y súper necesario de seguir reflexionando en estos tiempos, ¿verdad, Natalia?
El día de hoy vamos a estar reflexionando sobre un tema importantísimo y en torno al 21 de junio, en donde se celebra el Día Internacional de la Educación No Sexista, el cual fue declarado en 1981 gracias a la Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe, REPEM. Esto es para demandar el derecho a la educación sin ningún tipo de discriminación, es decir, una educación que promocione la igualdad, la justicia, la equidad, la libertad, para acceder a todas las áreas de conocimiento en igualdad de condiciones, ya que actualmente el sexismo representa una de las barreras más grandes para acceder a una educación no sexista de calidad. Y bueno, siguen persistiendo estereotipos que ponen en situaciones desiguales a las mujeres. Y bueno, de esto y más vamos a seguir hablando con nuestra invitada muy especial. ¿Quién es ella, Steph?
El día de hoy tenemos una invitada de lujo que pues ha estado en diferentes espacios generando esta constante reflexión e incidencia en diferentes espacios. Ella es la maestra Nora González Chacón. Ella es maestra de Derechos Humanos, politóloga y abogada, estudiante de criminología, docente e investigadora de la Universidad Estatal a Distancia UNED Costa Rica. Ella es presidenta de la Agenda Ciudadana por la Educación de Costa Rica. Es presidenta de la Organización Mundial de Educación en Primera Infancia de Costa Rica, así como directiva en la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, CLADE. Entre sus temas de investigación y publicaciones están los temas de juventudes, derechos humanos, trata de personas, migraciones, Estado, derechos electorales, entre otros. Bienvenida, Nora, un gusto tenerte acá. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, maestra.
No, pues el gusto es mío, realmente el honor es para mí. Me siento muy agradecida, muy complacida, muy feliz de poder tener una charla con ustedes respecto de un tema tan importante como es la educación no sexista, importante no solo para las mujeres, sino también para toda la comunidad y las comunidades en las cuales nos desenvolvemos, para el mundo entero, por supuesto.
Sí, definitivamente, Nora, es un tema que nos atañe a todas y a todos. Si queremos, pues, llegar a alcanzar estas sociedades libres, igualitarias, en donde todas las personas puedan gozar de todos sus derechos humanos plenamente. Y bueno, para esto, si nos puedes platicar para toda la audiencia que nos escucha y poder entender por qué la importancia de tener un día particularmente en donde se hable de eliminar todas las formas de discriminación, pero sobre todo el sexismo dentro de la educación.
Sí, muchas gracias, Natalia. Realmente es muy importante porque, como bien lo plantearon ustedes al inicio del programa, cuando hablamos de la educación no sexista, estamos haciendo referencia a muchos derechos, a muchos principios también que rigen culturalmente a las sociedades y que muchas veces son principios que también se universalizan, como vamos a ver dentro de un momento, se reifican, incluso se les da un contenido diferente, a pesar de que sean principios sobre los cuales luchamos, pero más abajo, en la raíz de eso, en lo cotidiano, cuando hablamos de principios como la igualdad de género, la igualdad de derechos, también vamos viendo cómo hay muchas condiciones que pasan e inician por relaciones patriarcales, por relaciones de poder absolutamente desiguales, que finalmente ubican a las mujeres nos ubican a nosotras en lugares pues que no nos permiten un ejercicio pleno e igualitario de estos derechos. Hablamos siempre en esta relación, bueno, yo planteo siempre la relación entre lucha y derechos humanos. Cuando hablamos de luchas desde las mujeres y en relación con derechos humanos, estamos hablando de una lucha por acceder en principio no solo a los derechos, sino también a lo que los derechos le permiten a las personas, nos permiten acceder a bienes, a recursos desde el Estado, a formas de estar y a formas de relacionarnos y a formas de ser vistas y de ser cuidadas desde la estructura estatal y en la relación con nuestra ciudadanía en el ejercicio de estos derechos. Y cuando hacemos la relación entre esta lucha y derechos humanos, aquí hay un principio que es fundamental, porque más allá de acceder a todo lo que los derechos nos puedan dar a nosotras las mujeres en relación con nuestra convivencia y en la sociedad, está el principio de vivir con dignidad, satisfaciendo nuestras necesidades. Resulta entonces que la lucha por los derechos humanos y la lucha por derechos específicos de las mujeres pasa hoy por una lucha por la dignidad, el principio de la dignidad humana. Hace poco tuve en una investigación que estoy haciendo sobre temas de migraciones acá en Costa Rica, en la frontera norte con Nicaragua, tuve una reunión con varias mujeres y yo les pregunté a ellas, mujeres migrantes, ¿qué opinaban ellas sobre el tema de la dignidad, el tema de la dignidad humana, de los derechos humanos y la dignidad humana? Y en un ABC les expliqué un poco cuál era el contenido de este principio. Y todas las mujeres que estaban presentes, cuando hablaron de dignidad humana y cuando hablaron de derechos humanos, hicieron referencia a diferentes procesos de violencia que tenían. Resulta que la conversación fue tan enriquecedora que una de las conclusiones que yo saqué junto con mi equipo de trabajo de esa investigación, de ese grupo focal que hice con personas migrantes, es que cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de dignidad humana y cuando estamos hablando de problemas de las mujeres y de las mujeres en este sistema patriarcal, hay un antes para nosotras, porque para nosotras, antes de tener todos estos derechos, antes de luchar por todo lo que implica la lucha por nuestros derechos humanos, tenemos algo que no está resuelto. Y es el tema de la violencia hacia nosotras, porque es una violencia que se representa después en todas estas estructuras, en las estructuras legales, en la forma en que desde la educación se concibe y se forma a la ciudadanía en general respecto de los diferentes roles que se deben cumplir. Y obviamente, todos estos aparatos ideológicos del Estado, que finalmente es lo que genera y crea el status quo en este caso cultural, respecto de cómo ver a las mujeres, pues termina generando las formas en que nos vamos relacionando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este, con este tema, incluidos los derechos, incluidos los derechos humanos? Que hay problemas que se universalizan, ¿verdad? Sin tomar en cuenta las particularidades. Y cuando hablamos de derechos humanos, bueno, y está muy bien, yo soy defensora de derechos humanos, por supuesto, y es, pero también les tengo las críticas. Pero muchas veces cuando hablamos de derechos humanos, hacemos una reificación, es decir, se hace una idea sobre lo que debe ser el derecho, sobre cómo debe materializarse, cómo debe ejercerse, se universaliza y finalmente no se lleva a la especificación y a las particularidades que tiene cada una de las poblaciones, en este caso y de manera específica nosotras las mujeres. Y bueno, y cuando hablamos de educación no sexista, tenemos que hacer referencia de forma inmediata a generar una conciencia educativa. Pero vean qué difícil es crear condiciones para generar una conciencia educativa, de igualdad de género, de igualdad de derechos, que piense la justicia, que piense la equidad, la libertad. Si estamos inmersos, estamos inmersas en estructuras de poder que violentan, ¿verdad? Que nos violentan antes del derecho, antes de ejercer el derecho. Sin embargo, creo que son conversaciones que debemos tener en todos los espacios, especialmente en las aulas, en los currículos, en la currícula, en los contenidos que vemos, en el lenguaje, ¿verdad? A nivel cultural, a nivel simbólico. Cuando perdemos el lenguaje inclusivo, estamos perdiendo la construcción del mundo feminista. Seguimos masculinizando, la verdad, masculinizando el mundo. Nuevamente, ahí se nos niega en cosas tan simbólicas como llamar siempre todo en masculino, no ver la particularidad de con quién se habla o de la diversidad. Y también hay otro espacio que tiene que ir más allá de la currícula, del aula, y es la relación del centro educativo con padres, madres de familia, con el cuerpo administrativo y por supuesto que también con la comunidad en general.
Sí, Nora, qué importante esto que nos mencionas para este primer vistazo de lo que implica una educación no sexista y sobre todo entendiendo el derecho humano a la educación como un derecho clave, ¿no? Es decir, el derecho a la educación, como tú bien lo mencionabas, no solamente va de adquirir conocimiento, sino que es adquirir todas esas herramientas que te van a permitir acceder a otros derechos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la salud, mejores oportunidades, etcétera, ¿no? Y pues también recordar que el derecho a la educación había sido negado históricamente a las mujeres, ¿no? Con la finalidad de mantenerlas excluidas del mundo público, político, de la participación social igualitaria, ¿no? Entonces, el derecho a la educación siempre ha estado en el centro de la agenda feminista y del movimiento amplio de mujeres, justamente por la importancia que tiene y el efecto transformador que tiene en la vida de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, pero también el efecto transformador a toda la sociedad. Y bueno, vamos a seguir reflexionando de esto, pero primero vamos a un corte de estación y regresamos.
Sórico, sin género de dudas. Valiente sí, sumisa jamás. Sórico, sin género de dudas. Crecer, luchar y reconstruirnos juntas.
Y regresamos a Sórico sin género de dudas, en donde hemos estado conversando con la maestra Nora González, que nos acompaña desde Costa Rica y que justamente nos ha estado compartiendo reflexiones en torno a qué nos implica la educación no sexista en este contexto, ¿no? Que va desde a nivel social, cultural, y que definitivamente se tiene que perfeccionar las herramientas para generar una incidencia en las aulas, en los espacios, en las universidades, en todos los niveles educativos, trabajo con la sociedad en general, pero también es cierto que un sistema pues androcéntrico, patriarcal, sigue siendo la base que antecede a la sociedad, ¿no? Y a estos procesos educativos. Nos comentaba cómo siempre hay esta antesala de los procesos que las mujeres tenemos y las niñas y adolescentes tienen que atravesar en este sistema patriarcal y androcéntrico. ¿Cómo es que ha mutado y ha generado estas nuevas formas de seguir generando este sistema? Nos comentabas, maestra, hay un tema particular que tiene que ver con los objetivos del desarrollo sostenible, que pues definitivamente hace falta generar reflexiones en torno a cómo realmente incidir desde la educación no sexista. ¿Cómo empezamos a entender este gran tema, maestra?
Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, para ir como delimitando, ¿verdad?, de formas prácticas, el tema del ejercicio del derecho humano a la educación y cómo repercute en las mujeres, podríamos hablar en otro momento sobre el derecho humano a la educación como un derecho habilitante. ¿Y qué ha sucedido, verdad, con las mujeres respecto, después de lo que pasó con nosotras, después de la pandemia por el COVID-19? Pero es muy importante porque cuando hablamos de los informes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay un informe muy interesante que hizo la CEPAL, que se denomina Una Década de Acción para un Cambio de Época, en donde analiza cómo ha sido el comportamiento de los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible después de la pandemia, ¿verdad? Este es un informe del año 2022 que analizó pues todos estos indicadores. Y resulta que cuando analizamos el cumplimiento, cuando en este informe se analiza el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ODS-5 indica que la tendencia en América Latina es correcta, pero el avance es demasiado lento para alcanzar la meta. ¿Qué significa esto? A ver, ¿cómo es posible que un informe de la CEPAL nos señale que, siendo que las mujeres hemos sido las más afectadas en la pandemia por todo el tema de la desigualdad socioeconómica, por la salida forzada que tuvimos de los sistemas educativos en primaria, secundaria, por la carencia de trabajos que ya ni siquiera hay mujeres de cierta edad que ya ni siquiera salen a buscar trabajo y no aparecen como población desempleada? Porque ya saben que no las van a contratar, entonces ya ni siquiera aparecen en las estadísticas como desempleadas, sino aparece el rubro de ellas. Sencillamente son personas que no están trabajando, pero no son desempleadas. Donde sabemos también todas las situaciones de cuidado que se nos vino. Entonces resulta que tenemos un informe de la CEPAL donde dice que en América Latina la tendencia es correcta, que estamos haciendo lo correcto para trabajar la agenda de género en el cumplimiento de todas las metas que aquí se proponen. No hay indicadores o un solo referente, alguna meta que diga que la tendencia del cumplimiento de esta meta se aleja de lo que se está solicitando. No, aquí se dice que todas las variables y los indicadores del ODS-5 van por el camino correcto. Bueno, ¿qué es lo que nos dice esto? Hay otro tema interesante. Cuando vamos y analizamos cuáles son esas variables y esos indicadores que dicen que las mujeres vamos por en cumplimiento maravilloso del ODS-5, vemos que hay una relación entre violencia y femicidio. Prácticas nocivas como matrimonio de niños, niñas, como mutilación genital, participación política de mujeres, pero no habla ninguna de esas metas, variables o indicadores del ODS-5. No hay una visión de género que hable del problema estructural que tenemos las mujeres. No hay un ODS específico que se refiera al tema de la exclusión de las mujeres del sistema educativo. Por ejemplo, cuando habla de leyes, no hace referencia específica a los problemas que tenemos las mujeres en salida del sistema educativo, en acceso a la salud, en las situaciones de cuidado. No hay variables, indicadores que hablen sobre cómo mejorar patrones culturales que afectan la poca participación y todos los problemas estructurales sistémicos de las mujeres en nuestras comunidades, en nuestras sociedades. También hay una ausencia muy grande, y es que no se habla nada de los presupuestos sensibles al género. En ninguna parte de los objetivos de desarrollo sostenible hablan de presupuestos sensibles a género, ni habla de cómo trabajar esos presupuestos para beneficiar, digámoslo en términos generales, alguna población específica, pero en el tema de las mujeres no hay, no se trabaja este tema. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué tenemos entonces? Una meta de los objetivos de desarrollo sostenible para cumplir dentro de muy poquitos años, que no se van a cumplir, que es la Agenda 2030, donde es una agenda que no tiene sensibilidad de género, ni siquiera en el indicador específico sobre género. Me parece que eso habla, ¿verdad?, aún de cómo en este sistema las estructuras y las variables de medición y los indicadores para ver las necesidades de ciertas poblaciones, específicamente del tema de las mujeres, están muy alejados de identificar los problemas estructurales que tenemos o que esas poblaciones tienen. Y aquí retomo lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Que hay una universalización de los diferentes institutos, ¿verdad? De la igualdad. ¿Qué es la igualdad? ¿Cómo conciben acá la igualdad? Y resulta que se pierde la especificidad de la población. Y por supuesto, nosotras las mujeres quedamos fuera. En América Latina, el ODS 5 informa que vamos por buen camino. Ese es un resultado publicado por la CEPAL en el 2022, una década de acción para un cambio de época. Esa es nuestra realidad. Y por eso es importante trabajar el tema de educación no sexista, porque tenemos que aprender a leer en estos informes el sexismo que hay por el estereotipo que se maneja desde la construcción misma de las variables e indicadores de medición.
Maestra, definitivamente todas estas reflexiones es una serie de conceptos, de reflexiones que tenemos que desglosar. Es algo sumamente delicado cómo pues estos indicadores internacionales apuntan a realidades que pues están bastante alejadas de lo que sucede en los contextos locales, ¿no? Y que definitivamente no están siendo empalmados a las realidades. Es necesario generar discusiones al respecto y seguir complejizando qué nos implica esta educación sexista. Vamos a ir a un corte, maestra Nora González, pero regresamos.
Sórico, sin género de dudas. Crecer, luchar y reconstruirnos juntas. Dejemos de ser mujeres invisibilizadas. Sórico, sin género de dudas.
Estamos de regreso en Sórico, sin género de dudas. El día de hoy estamos hablando en torno al 21 de junio, Día Internacional para la Educación No Sexista, y tenemos una invitada de lujo, Nora González, desde Costa Rica. Y bueno, maestra Nora, antes de irnos a corte, nos hablaba de las obligaciones que tienen los estados respecto de garantizar la obligación no sexista, ¿no? Decíamos que, bueno, pese a que está contenido en diversos tratados internacionales, sigue habiendo estas grandes lagunas que pues siguen dejando sin atender estas graves problemáticas que atraviesan sobre todo las mujeres, las niñas y las adolescentes al momento de acceder y permanecer en los sistemas educativos. Si nos pudiera hablar, ¿cuáles son las principales barreras que existen hoy en día en el derecho a la educación no sexista?
Ay, es una pregunta realmente muy, muy interesante. Creo que hay muchas barreras que se vieron reflejadas, que se vieron de forma manifiesta después de la pandemia por el COVID-19. ¿Qué son barreras que son estructurales? En definitiva, tienen que ver con el sistema capitalista, patriarcal, que a su vez genera el Estado y las condiciones de reproducción de sus propias ideas sobre la educación, y que afecta de forma distinta el ejercicio de derechos y el ejercicio de poder de las diferentes poblaciones. Y aquí yo podría citar al menos cuatro condiciones específicas. Como les digo, que se manifestaron mayoritariamente de forma evidente después de la pandemia por el COVID-19, y que todas tienen que ver con procesos de desigualdad. El primero es la desigualdad socioeconómica. ¿Por qué? Bueno, y obviamente la pobreza. Cuando hablamos de desigualdad socioeconómica, también estamos hablando de pobreza. Porque, como lo mencionaba en el bloque anterior, hay más mujeres desempleadas. Al haber mucha salida del sistema educativo, vamos a empezar a tener grandes brechas digitales de género, y estas brechas digitales también ya se notan en personas que tienen una educación media, que tienen alrededor de entre 50 y 60 años, mujeres específicamente, que tienen un conocimiento básico de cómo manejar un celular, y que no saben cómo manejar una computadora, lo que las pone en una condición de desigualdad absoluta frente al resto de la humanidad que se desenvuelve en estos medios, ¿verdad? Muchas veces tienen dificultad incluso para poderse manejar en un grupo de WhatsApp. Hay un acceso limitado también de las mujeres a servicios básicos, y cuando hablo de servicios básicos hablo de servicios de salud, ¿verdad? Hablo de servicios de educación para trabajar las enfermedades que son propias de nosotras, y que tienen que ver con en momentos específicos de menstruación, del momento del embarazo, del posparto, y todas las condiciones asociadas a estos procesos. Otro gran punto, solo para mencionar, digamos, estas tres puntos de temas de desigualdad socioeconómica y de pobreza, y por supuesto el desempleo, ¿verdad? La falta de acceso a empleos dignos y bien pagos. Tiene que ver también con la exclusión del sistema educativo, obviamente. El otro gran punto es la gran concentración de poder. Cada vez hay menos mujeres en procesos de toma de decisiones. Y eso tiene que ver no solamente por la disminución de la escolaridad, sino también por las obligaciones que tienen de cuidado dentro de su casa. Un tercer punto tiene que ver con patrones patriarcales, que por supuesto también atraviesan las dos razones anteriores, que tiene que ver con hay más exposición al estar dentro de sus habitaciones, dentro de sus casas. Hay una mayor exposición de las mujeres y de permanencia con las personas que agreden. Sabemos que las violaciones, los tocamientos y todos los delitos sexuales en su gran que se infringen en contra de niñas, bueno, niños también, y mujeres, se dan dentro del hogar o las personas más cercanas al hogar. Al devolver la pandemia por el COVID-19 y todas estas condiciones estructurales que nos relegaron nuevamente al hogar, nos ponen de nuevo a la par de la persona acosadora, violadora. que está muy cerca. Y también, como les expliqué, el tema de la división sexual del trabajo, ¿verdad? A nosotros nos quedan los trabajos del cuido, y no de nuestro cuerpo, no de nuestro propio cuido, del cuido de las personas adultas mayores, del cuido de las personas enfermas, del cuido de los menores, del cuido de los hombres, que a veces ni siquiera saben cómo, no sé, porque hay mujeres que tienen que servirles hasta el agua cuando quieren tomar agua o quieren tomar café, no sé, hay como una discapacidad a veces, o una incapacidad de algunos hombres respecto de la posibilidad de cuidarse a sí mismos. Yo eso realmente es no, a veces no lo entiendo. Bueno, también generalmente trabajamos después de la pandemia en trabajos que son absolutamente prescindibles, ¿verdad? Que van al vaivén de procesos económicos como oficios en casas, oficios de temporales de cuido de otros niños, etcétera. Y también son trabajos de muy baja calificación. Entonces, ¿cuáles son estas condiciones? Finalmente, si nos damos cuenta y razonamos y extrapolamos todo ello, las razones estructurales de esto tiene que ver con este sistema desigual que produce también y reproduce cada vez más estas desigualdades en nuestra América Latina. No hay un solo país que como política de mejoramiento de las condiciones económicas post pandemia haya invertido en educación o que diga la educación es lo más importante para salir y reinventar la economía después de la pandemia por el COVID-19. No hay un solo estado que haga esto. Lo que se está haciendo, lo que se está generando es crear, mejorar condiciones de trabajo de empresas privadas para que a su vez estas generen empleo, pero no empleo muchas veces muy mal pagado porque muchos países todavía mantienen las condiciones de restricción que se dieron durante la pandemia. Pero no se están generando condiciones para que niños, niñas, adolescentes, las mujeres regresen, retornen a la escuela, a las universidades, y se piense en la educación como el lugar para romper con los patrones de pobreza y para generar riqueza.
Sí, pues vemos estas problemáticas, como bien lo mencionabas, Nora, estructurales, ¿no? Sistemáticas. Y cuando decimos esto, quiere decir que hay estas macroestructuras como la economía, el sistema patriarcal imperante, la desigualdad, ¿no? En todas sus formas, que definitivamente siguen representando estas grandes barreras y, por supuesto, la deuda pendiente que hay con las mujeres, las niñas y adolescentes, que es garantizar plenamente su derecho humano a vivir vidas libres de violencia, ¿no? La violencia en todas sus formas y modalidades sigue representando una barrera enorme. Y bueno, te agradecemos muchísimo esta claridad con la que lo mencionas. Y vamos a seguir reflexionando ya en nuestro último corte de estación. Pero regresamos a Sorico sin género de dudas.
Amada sin ser sexualizada. Sórico, sin género de dudas.
Regresamos a Sórico, sin género de dudas, en donde hemos estado conversando con la maestra Nora. Nora González, quien ha sido representante de diferentes colectividades enfocadas a la investigación en torno a la educación, y hemos tenido un programa sumamente interesante, lleno de complejidades que estamos enfrentando en todos los niveles, ¿no? A niveles locales, nacionales, internacionales, respecto a cómo se vive esta educación sexista en los espacios educativos, que sigue presente y que, pues, justamente enfrentamos unas realidades muy diferentes a lo que ciertos indicadores internacionales nos han dado como resultados, ¿no? Esta complejidad que enfrentamos como sociedad, en donde, pues, este sistema patriarcal y androcéntrico sigue imperando, pero que ha tomado, pues, otras formas, otras maneras de evadir, pues, estas realidades que enfrentamos. Particularmente en los espacios educativos enfrentamos realidades muy complejas, donde sigue existiendo, pues, una relación constante de poder, de escenarios pues patriarcales, de toda esta gama de pues violencias, microviolencias, abusos de poder en los espacios académicos, que, pues, siguen estando presentes, ¿no? Pero que ahora, pues, necesitamos elevar estos discursos para entender qué es lo que sucede. Unas reflexiones finales, maestra Nora González, ¿cómo podemos ir encaminando? ¿Cuáles son los grandes retos que enfrentamos como sociedad en los espacios académicos, educativos, para, pues, ante la educación sexista, y cuáles son algunos de los retos, pues, que podemos empezar a enfocar y a reflexionar para entender estos nuevos escenarios a los cuales nos enfrentamos?
Sí, muchas gracias. Bueno, te comento que, como resultado de mi experiencia en el trabajo en migraciones y con mujeres con unas complejidades de vida muy particulares, yo llego como investigadora, como académica, generando un proceso deductivo para trabajar en comunidades sobre temas de género, de derechos humanos, del derecho humano a la educación como un derecho habilitante, de los demás derechos, etc. Resulta que me doy cuenta que, y es con la idea con la que inicié mi conversación con ustedes, y es el tema que, en realidad, antes de los derechos humanos, cuando nosotras hablamos del tema de las mujeres, cuando hablamos de una educación no sexista, está muy bien, es excelente. Por supuesto que hay que hablar de hacer una conciencia educativa para la igualdad de género, para la igualdad de derechos, etcétera. Pero cuando vamos a trabajar con grupos de mujeres, cuando estamos frente a mujeres, tenemos que hablar antes de eso, o no dejar de relacionar, al menos, el tema de la dignidad humana. Y cuando hablamos del tema de la dignidad humana en las mujeres, tenemos que saber que esta dignidad humana está mediada por el tema de la violencia. Y a veces no nos damos cuenta cómo nosotras, antes del ejercicio de cualquier derecho, antes de hablar de nuestra dignidad humana, estamos en un ámbito de violencia de diferentes formas, a veces ni siquiera está tan, a veces tan, tan asumida, que no nos damos cuenta que antes del ejercicio del derecho tenemos que reponernos a no sentir violencia, a quitarnos no solo lo que llamamos los estereotipos culturales, que por supuesto que están, respecto de el género y eso, y no es solo reponerse uno y replantearse y reconstruir sus ideas, y repensar nuevamente con nuevas categorías. Antes de eso está el tema de la violencia, y a mí me parece que es ahí desde donde debemos empezar a reflexionar el tema de la educación no sexista. Esto me lo enseñaron ese grupo de mujeres, que hablé con ellas, una charla donde las diferentes historias de vida que contaban respecto del, nunca hablaron de ejercicios de derechos humanos, nunca hablaron de dignidad humana, y todo intento que yo hice siempre terminaba en historias de vida que pasaban por violencia. Y fue realmente muy interesante, y creo que para mí ha sido una conclusión, tendría que hacer un artículo al respecto, ha sido una conclusión de mis trabajos de investigación. Educación no sexista tiene que pasar sí o sí por el tema de los cuerpos, tiene que pasar por el tema de la violencia, tiene que pasar por el tema de la dignidad humana en relación o antes o después de el tema de cuando hablamos y trabajamos temas de igualdad de género y de igualdad de derechos. Creo que ello es muy, muy importante.
Sí, definitivamente, ¿no? Es un cambio, una transformación que tiene que ir, pues, sanando y exigiendo esa deuda histórica, ¿no? Para, pues, llegar a estos momentos de alcanzar esta educación no sexista, igualitaria, que nos permita crear otras realidades en donde se promueva, pues, la vida, la libertad, la dignidad de todas las personas, sobre todo de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, ¿no? Porque en un mundo donde las niñas, las adolescentes, las mujeres puedan ser libres y vivir su vida en dignidad, pues así todas las personas también podrán hacerlo, ¿no? Y bueno, hemos llegado al final de este programa tan enriquecedor, tan nutritivo. Te agradecemos muchísimo, Nora, tus palabras y que hayas compartido con nosotras todo tu conocimiento. Y bueno, antes de despedirnos, unas últimas palabras con las cuales te gustaría despedirte.
Claro, claro que sí. Bueno, no solamente el agradecimiento, realmente me gustaría como terminar de redondear un poco la idea anterior sobre el tema de las violencias. Yo puedo estar en un espacio como mujer en el que me dan la palabra, yo puedo hablar, siento que hay un trato igualitario frente a los hombres que están ahí, frente a los hombres que están en el público, pero para yo o una mujer, para que esté ahí, y son cosas que a veces los hombres no entienden, que pasa por el tema de la vivencia en los cuerpos, de las experiencias, de toda esa formación que tenemos de toda la vida, de todas las condiciones que nosotras hemos tenido que cortar para poder hacer eso, que pasan por las miradas de los hombres, por los gestos, muchas veces también de mujeres que aún no se han repensado a sí mismas en su relación con las relaciones de poder. Pasa por romper un montón de estructuras simbólicas que a veces es incluso difícil plantearlas, decirlas. ¿Cuántas veces cuando las mujeres salimos, lo primero que hacemos es sacar la cabeza, tuc, tuc, ver derecha, ver izquierda, ver si viene alguien en la acera, o salimos rápido, pero nos fijamos a ver, y si viene un hombre, hacemos todo lo posible para que él pase primero y vamos nosotras detrás de él, porque Dios libre vaya detrás nuestra. Un detalle tan mínimo como eso es algo sobre lo cual las mujeres también tienen que sobreponerse. Entonces el tema de la violencia, de las violencias sobre los cuerpos, ¿verdad? Las miradas incluso a lo que se es, a la estética de cada quien, también tienen que ver con procesos para cambiar y poder presentarse y hablar después en igualdad, en un momento donde también se compartan espacios con hombres o con estructuras más patriarcales, donde nos han cedido porque el sistema nos ha cedido derechos, porque el mismo sistema tiende a que no se nos den esos derechos, ¿verdad? Es parte de, pero bueno, entonces llegamos a espacios cedidos y nos comportamos y aún sabiendo que ese espacio cedido, un espacio ganado, estamos ahí y tenemos que quitarnos esa violencia simbólica, material, evidente, manifiesta, que las mujeres sabemos y a veces es hasta difícil poder decirlo con las palabras tal cuales son. Pero bueno, yo estoy muy feliz de haber podido compartir con ustedes estas ideas, realmente feliz y agradecida. Les deseo muchísima suerte, son un gran equipo. Y bueno, y espero vernos ahí caminando por la vida. Un gran abrazo.
Muchísimas gracias nuevamente, Nora, por compartir todo este conocimiento, estas reflexiones, pero sobre todo por tu gran labor de activista, de docente y como mujer que le interesan los temas y por tus grandes convicciones, que sabemos que pues eres una transformadora social también con tu activismo que haces desde los diferentes espacios. Te agradecemos y bueno, esperamos que no sea la última vez que te tengamos por acá, por Sórico. Y bueno, nuevamente te agradecemos de todo corazón. Igualmente agradezco de todo corazón a nuestra querida audiencia que nos acompañó en esta hora. Igualmente a Gil, a África en la producción y bueno, a mi compañera Estefanía Martínez.
Muchas gracias, maestra Nora González. Gracias, Natalia. Gracias a nuestro equipo de producción y a nuestra querida audiencia. Seguimos en este programa, su programa Sórico Sin Género de Dudas, y tenemos una cita el próximo domingo.
Así es, esto fue Sórico Sin Género de Dudas y les dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Tenemos una cita con usted el próximo domingo en punto de las 2:00 p.m. para seguir deconstruyendo el género y construir la agenda feminista. Muchas gracias.
intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.